El Parlamento pondrá en marcha una consulta pública nacional sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial, una convocatoria abierta que se extenderá hasta noviembre y buscará recibir opiniones de distintos sectores para avanzar en una posible regulación sobre el tema. Ya la puso en marcha, en realidad esta consulta ya comenzó, vamos a entrar en detalle en eso. Nuestro entrevistado esta mañana es el actual presidente de la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, impulsor de esta iniciativa. Rodrigo, buen día, bienvenido.
Buen día, y este es un tema apasionante. Creo que ahora sí somos todos conscientes cómo el mundo digital, las plataformas, las redes y todo lo ahora, la explosión de la inteligencia artificial, realmente nos está cambiando y transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Y ahí aparece indudablemente, bueno, cómo abordar, por supuesto, el acceso a sus enormes potencialidades que las tienen y también a minimizar, prevenir o evitar riesgos que también están quedando demostrados. Todo este fenómeno del mundo digital, bueno, hasta hace un tiempo no estaba muy claro cuáles eran sus efectos. Creo que ahora, bueno, pasado ya unos cuantos años, no muchos, pero suficientes para que las evidencias científicas muestren, entre otras cosas, que nuestros niños y adolescentes tienen daños en el aprendizaje, en salud mental, en esa exposición excesiva que todos sufrimos de alguna manera con las pantallas, todo lo que eso trae también con el contacto con desconocidos. Mucha pornografía también, muchos contenidos violentos, todo el tema de la violencia digital, es decir, una cantidad de impactos que, los padres, el Parlamento, docentes, la sociedad en su conjunto, el Estado, no puede dejar de atender. Cuando decimos atender, la fácil está en decir, bueno, regulemos o hagamos determinadas prohibiciones que quizás pueda tomarse algún tipo de medidas de esas como están haciendo el resto del mundo. Es decir, muchos países, casi todas las semanas un país nuevo toma medidas restrictivas frente, por ejemplo, a las redes sociales o los dispositivos en las escuelas, en los centros educativos, escuelas y liceos. Pero nosotros creemos que es un tema de tal complejidad que necesita como una etapa preregulatoria, y te estoy contestando largo la primera pregunta que me hiciste. ¿Qué estamos haciendo del Parlamento? Una consulta que va a durar unos 3 meses, muy sofisticada, muy rigurosa, que involucra desde niños y adolescentes, pero también docentes, también padres, también expertos, y también involucra a todas las organizaciones, yo diría que todas las organizaciones, instituciones que están de alguna manera vinculadas con el tema, desde los centros, desde ANEP, desde AGESIC, desde CEIVAL, todas las asociaciones de centros educativos, los que han trabajado desde hace mucho tiempo también a nivel internacional, como es UNICEF o PNUD, con el tema de la infancia. Así que estamos todos trabajando en esta consulta, que es de alguna forma una innovación. No solamente a nivel parlamentario de Uruguay, sino también hay muy pocas experiencias en el mundo donde empezamos a transitar en etapas preregulatorias, que no es simplemente una escucha. La escucha es una parte. También hay un intercambio. Porque si tú me preguntaras ahora, y capaz que me preguntas, bueno, Goñi, ¿usted qué piensa que hay que hacer? Yo te voy a tener que confesar que a pesar de que hace muchos años que estoy en esto, casi que he priorizado en los últimos años mi actividad legislativa en estos temas, yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas porque está la diferencia, por ejemplo, de contexto, ¿no? Quizás unos adolescentes te pueden decir, mira, lo mejor que puedes hacer es quitarme los dispositivos en los centros educativos o hacerme restricciones para las plataformas. En otros contextos donde tienen muchas dificultades para relacionarse con el resto del mundo, quizás lugares con mayores carencias, contra lo que uno podría en principio pensar de que, bueno, cuando no hay familias, lo mejor que podés hacer es ponerse restricciones porque no tienes esa mediación familiar. Bueno,
capaz que no está negativo.
Capaz que no está negativo porque su única quizás le estás realmente restringiendo su única capacidad de acceso a determinados mundos e informaciones a través de las redes. Por eso es tan complejo.
Y es una iniciativa, obviamente, estás en estos temas hace tiempo, como lo recordabas, pero ¿te acompaña el resto del Parlamento?
Sí.
¿Vas allá de los partidos políticos?
Me está costando un poquito darle la prioridad que este tema tiene, ¿no? Uh-huh. Y uno muchas veces ve que nos enfrascamos en temas de coyuntura, sí, ¿no? Y estos son los grandes temas donde son los que realmente están transformando, impactando, y en muchos casos en forma irreversible. Por ejemplo, estamos en rendición de cuentas, hablamos de que el aumento del gasto sería para la infancia porque la prioridad es la infancia. Bueno, pero está bien, yo te puedo asegurar que tiene muchísimo más impacto, para bien y para mal, todo el tema digital para los niños y adolescentes en Uruguay que los recursos extras que uno pueda conseguir. No estoy poniendo blanco o negro, te estoy diciendo que este es un tema que realmente, bueno, en la capacidad de aprendizaje, en todos los temas de salud mental, que como todos ahora estamos comprendiendo, viene exponencialmente y no para. Tú me decís, bueno, pero ¿eso solamente obedece a la cuestión al mundo digital? No, pero en parte sí.
Pero puede ser uno de los factores.
Es uno factor.
Como de la violencia en la sociedad. La violencia. Quizás.
¿No? Sí, y bueno, y la presión en política, digamos. Hay un mundo digital que no está siendo manejado, por lo menos exclusivamente por los ciudadanos, ni por los estados, ni por los políticos, ni por los parlamentos. Todos sabemos que está la lógica algorítmica, incluso es opaca para sus propios creadores, pero que lo que sí está claro es qué es lo que va promoviendo esa lógica algorítmica. Va promoviendo lo emocional, el conflicto, la violencia muchas veces, porque también en nuestra naturaleza humana ahí también hay dimensiones que de alguna manera tienden a prestarle más atención cuando hay estas situaciones más violentas, más de descalificación, más de conflicto. Entonces, es realmente una situación, un fenómeno muy, muy complejo, pero no ya podemos hablar que es teoría y es abstracto sus impactos. No. Ya hoy son...
Sí, estamos en el medio de eso.
En el medio de eso. Entonces uno dice, bueno, tenemos que empezar a abordarla con mayor contundencia y acciones prácticas.
En definitiva, esto es, quiere decir, antes de legislar, antes de tomar algún tipo de medida, de legislar sobre esto, necesitamos saber dónde estamos parados, ¿no? Es un poco eso, sí, lo que está detrás de esta consulta.
Y entender un poquito más cuáles serían las consecuencias de tal o cual medida, ¿no? Como te decía, todo la cuestión que más se ve son las medidas de restricción, ¿no? La que uno además se va enterando todos los días de que en otros países se están tomando, pero creo que también todos tenemos claro que no solo no son suficientes, sino que eso también puede ser una acción que nos hace creer de que estamos solucionando cosas, cuando en realidad el tema trasciende lo que puede ser una restricción, porque, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, Australia te dice que fue el primer país en prohibir las plataformas para menores de 16 años, las redes sociales, ¿no? Sí. Las que todos conocemos, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, pero que ya más de la mitad de los menores lograron ingresar a esas mismas plataformas sin controles, pero también muchos de ellos a otro tipo de plataformas que son mucho más riesgosas, por decirlo de alguna manera, que estas que todos conocemos. Entonces, uno no puede entrar en el facilismo de creer que con una medida restrictiva soluciona, si no toma otra cantidad de medidas. Y además, para mí, quizás uno de los objetivos principales, y también me incluyo, por supuesto, en esta consulta, es que nos ayude a tomar conciencia de que estamos transitando por un mundo híbrido, que donde cada vez tiene más cuota digital. Todos sabemos que nuestra vida, bueno, 6, 7, 8 horas con el celular, es decir, con el celular, ¿qué habla eso? De que el mundo, la vida a través del mundo digital es cada vez mayor, y además cuando uno sabe que todo eso está llevando a que uno también vaya permitiendo que esos algoritmos y esas redes y esas aplicaciones te vayan orientando lo que vas a hacer, por dónde ir, por dónde informarte. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que quizás tenemos que volver a tomar el control sobre nuestras vidas, que las estamos perdiendo con estas lógicas logarítmicas.
Bueno, esta consulta pública nacional tiene plazos, decía Rodrigo Goñi, a quiénes está dirigido, a quiénes se va a consultar, son diversos actores, ¿no? Distintos ámbitos, edades. Me imagino que debe tener un diseño muy específico, cuidadoso, cómo fue preparada, es decir, para obtener esa información tan valiosa que el Parlamento necesita o que busca. Eso está muy definido, cuidado, ¿por sí. quiénes?
Bueno, el grupo, digamos, que estamos coordinando, AGESIC, que ha liderado y tiene que seguir liderando todo las acciones públicas a nivel digital, AGESIC tiene ese liderazgo y creo que tenemos que seguir fortaleciéndolo. AGESIC además tiene una muy buena experiencia de cuando va tomando medidas en el mundo digital, en el mundo en línea, lo va haciendo en colaboración y en consulta. Entonces, Parlamento, AGESIC,
que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Sí, que es un poco el que toma todas las medidas de ciberseguridad, el que, digamos, toda la reglamentación que tiene que ver con, bueno, la identidad digital. Todo eso está dirigido por AGESIC, por supuesto después puede ejecutarse en la cédula con el Ministerio del Interior, en otras cosas, pero todo tiene un liderazgo porque es muy especializado y muy sofisticado de parte de AGESIC. Y a nivel internacional hay la Organización de Naciones Unidas, PNUD, UNICEF y también UNESCO, tienen más que trayectoria, experiencia y trabajo de campo en estos temas, por eso también está coordinando en este grupo, en este primer grupo, y el cuarto actor es Ceibal, que también es líder en el mundo, por supuesto también en Uruguay, de cómo debe hacerse esa alfabetización digital y en IA a nivel educativo, sobre todo a nivel escolar y liceal. Pero también tenemos en el grupo más ampliado ANEP decidió incluso formalmente participar de esta consulta y te podría nombrar más de 40 organizaciones que bueno no integran ese grupo más reducido. Reducido, pero sí están participando activamente las universidades también, porque la idea no es solamente una encuesta, una consulta en línea, que es en la plataforma de consulta ciudadana de AGESIC, sino que la idea es que estas organizaciones vayan realizando, ya tenemos más de 40 talleres previstos para las próximas semanas, todas estas organizaciones van promoviendo actividades, tanto con niños, como con padres, como con docentes, para hacer esta consulta, que puede traducirse en la consulta online o puede ser, traducirse en otros esquemas más tradicionales de consulta, que lo que busca es identificar, bueno, cómo estamos viviendo, de qué forma estamos viviendo hoy ese mundo digital, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus riesgos, diferenciar los contextos y sugerir medidas para que nosotros en el Parlamento, que esa función es indelegable, podamos hacer una regulación de la mejor forma posible para que todo este mundo digital pueda darnos lo mejor que tiene, pero también protegernos frente a sus riesgos y daños que, como te decía al comienzo, ya están evidenciados.
Decías, entrevistado por Búsqueda, que esta consulta va a permitir incorporar información que hoy no está disponible para el sistema político y que hay un solo lugar en el mundo donde se haya hecho algo parecido. ¿Qué es el Reino Unido?
Es el Reino Unido que hizo, que terminó recién una consulta pública y que derivó, resultó en, bueno, el anuncio del primer ministro, que ahora ya no es más, ¿no? Duró poco, de que va a prohibir, restringir las redes sociales para menores en una forma bastante estricta, además de otras medidas de protección porque, bueno, la conclusión que se llegó allí en Reino Unido es que hay que tomar ciertas restricciones porque esas plataformas, así como están hasta ahora, es un campo con demasiados riesgos para los menores.
Bueno, a propósito, venimos tratando estos temas de diferentes puntos de vista aquí en el programa, Rodrigo, y semanas atrás lo conversábamos justamente con Marianela Barcia, que es coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Universidad de la República, y me parece interesante compartir justamente ahora, de alguna manera, comenzar un poquito a responder posibles preguntas, pero ya hablaba de esta manera a propósito del uso de la tecnología y sus consecuencias y la exposición de los niños y adolescentes a las pantallas y los efectos.
Hay una forma acrítica de uso de esas tecnologías. Cuanto más baja es la clase social, más tiempo de pantalla y más acrítico. Probablemente tenga que ver, las hipótesis van por los lugares en donde esos niños no tienen otras opciones tampoco, ¿no? Porque no van, no hacen actividades fuera, tienen menos horario curricular, no tienen otro tipo de actividades. Y bueno, la opción es esa, ¿no? Y ver el mundo a través de una pantalla. Lo que está visto es que disminuye la capacidad de empatía y genera personas más intolerantes, ¿sí? A futuro. Incluso en la adolescencia, no tiene que llegar a la adultez. Ahí está uno de los peligros más importantes, me parece, y es que hoy en día, en el Uruguay, en el mundo está pasando, y todo el tiempo vemos noticias de eso, pero en el Uruguay muchos liceos y escuelas privadas han prohibido el uso de celulares dentro de la institución, mientras que los que van a instituciones públicas siguen utilizando dentro de la institución el celular.
Esto decía María Elena Barcia.
Sí, ¿no? Pero viste que también hablábamos de eso. Ahora, este mundo digital que realmente tiene, te da maravillosas posibilidades, por ejemplo, y también lo decía Barcia, para de repente un adolescente de contextos más carenciados. Bien, por un lado, no va a tener probablemente o quizás las mediaciones, como se le dice ahora, es decir, la contención familiar o la contención de poder hacer un pensamiento crítico. Ahora bien, quizás ese adolescente, su única posibilidad para poder emprender, para poder crecer, para poder informarse de ese otro mundo que se consigue a través de las plataformas mismas, bueno, se lo vamos a quitar. Es decir, quizás ese adolescente de contextos más críticos tenga más dificultades de acceder, en caso de una prohibición, a esas plataformas por otras vías oblicuas, ¿no? Que son más sofisticadas. A esas personas les vamos a restringir esos accesos. Bueno, yo te soy sincero, no lo tengo claro, porque bueno, con una mirada desde un lugar uno puede pensar que le puede estar haciendo bien, claro. Por otro lado, les puede estar limitando un mundo que le puede permitir desarrollarse mucho más que sin ese mundo.
Claro, por eso al lanzar un poco esta consulta pública decías que buscan evitar respuestas simplificadas y que el debate no puede reducirse a estar a favor o en contra de la tecnología ni a elegir entre prohibir o permitir.
Sí, y yo te reitero, confío en que nos puede hacer tomar conciencia y al Parlamento también, que no la tenemos lo suficiente, me incluyo, por ejemplo, a la hora de dar recursos para otras acciones que le permitan, más allá de que tenemos el Ceibal y tenemos, digamos, la presencia Ceibal es muy importante. Ahora, quizás tengamos que allí invertir mucho más para que todo ese pensamiento crítico necesario para acceder a lo mejor del mundo digital, bueno, puedan tenerlo estos niños y adolescentes de contextos más críticos. Entonces, eso termina siempre en cuestión de recursos, ahí sí, ¿no? Claro. No hay conciencia, porque, entre otras cosas, esto todo es muy nuevo, de cómo hay que apostar y educar en ese mundo digital, donde naturalmente también la adaptación de las instituciones, también de ANEP, es necesario, y bueno, también ahí hay que pensar en recursos y en nuevas políticas para este mundo nuevo que exige nuevas o por lo menos renovadas instituciones.
Bueno, aparece también allí la inteligencia artificial, como famoso, también otro elemento de absoluta vigencia y problemática, nos plantea por un lado esa doble cara, ¿no? Una herramienta fantástica, por un lado, pero por otro también sus riesgos, sus peligros, ¿no? Esto va a aparecer en la consulta.
Sí, y creo que también... para mí la prioridad es que todos puedan acceder a esa herramienta fantástica. Es decir, pero que puedan acceder de forma tal que no sea sostenible. ¿Por qué? Porque si solamente se accede a esa herramienta y se pierde las otras capacidades también de, por ejemplo, de pensamiento crítico, de nuevos aprendizajes, bueno, le vamos a dar un muy buen uso de esa herramienta en una forma simple, pero que también le vamos a generar una gran dependencia con esa herramienta. Entonces, ahí también hay ese doble juego. En principio, creo que la prioridad tiene que ser que todo el mundo acceda en las mejores condiciones al uso intensivo de esa herramienta. Hoy es imposible pensar en cualquier emprendimiento sin el uso intensivo y muy sofisticado de esa herramienta. Entonces, bueno, inteligencia artificial para todos. Hay que también facilitar y promover el buen acceso a esas herramientas para que no se pierdan, por ejemplo, otras cuestiones que tienen que ver con la persona y el desarrollo de la persona, que son imprescindibles para el resto de las dimensiones, como es el relacionamiento con otros, la sociabilización, etcétera.
Bueno, a propósito de este tema, también la doctora Marianela Barcia planteaba que, bueno, de alguna manera el problema, dice ella, está en los modelos de negocio de las plataformas, ¿no? Basados en la captura de atención, la personalización algorítmica y la explotación de datos. Y entonces me planteaba un poquito esta pregunta. ¿Está dispuesto el Parlamento a regular a las empresas tecnológicas? ¿O el foco seguirá puesto sobre todo en las familias y las escuelas o los centros de formación?
No. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a todo, ¿no? Es decir, el jueves pasado hicimos un evento espectacular en el Parlamento. Yo nunca había visto tanta gente en un evento sobre la encíclica, la reciente encíclica de León XIV, sí, que precisamente denuncia, como ninguno, nadie se ha animado a denunciar las consecuencias de este poder tecnológico concentrado en esas empresas que tienen un poder impresionante. Ahora, pensar que yo voy a poder, con una ley en Uruguay, restringir el poder de esas empresas es de un infantilismo y de una ingenuidad que por lo menos los parlamentarios no tenemos derecho a tener esa ingenuidad. No va por ahí. Tú tenés que traerlas al ruedo y las empresas de alguna forma saben que para ser sostenible su negocio tienen que entrar en el ruedo. Por eso las propias empresas tecnológicas están participando en regulaciones. Por supuesto, hay que ayudarlas, en el mejor sentido, entre comillas, a que entren en un esquema de, bueno, por ejemplo, más que una autorregulación, bueno, acceder a esas medidas de, bueno, de restringir contenidos impropios, tanto de violencia como de pornografía, de buscar también moderación de contenidos en cuando estos sean absolutamente inapropiados o cuando alguien denuncia. El tema de esos diseños que decía la doctora, que son claramente adictivos, y a eso si tú le agregás esos mecanismos de marketing ya con una capacidad de manipulación a través de tener los datos de un adolescente, todos esos sistemas hay que trabajarlos en conjunto. Es decir, no es un tema de que uno pueda responsabilizar solo a los niños y pedirles cosas que no pueden hacer por sí solos, tampoco a los padres, que tampoco pueden hacer por sí solos, los docentes no les podemos tirar ese fardo a ellos, y a las tecnológicas hay que empujarlas, en el mejor sentido, a que también tomen medidas, entre otras cosas, guiados por lo que puede ser un interés legítimo empresarial. Bueno, si no, como todo ha pasado en la vida, si tú no aceptás ciertas reglas que protejan derechos humanos fundamentales básicos, bueno, vas a tener sanciones, por ejemplo, que reitero, Uruguay por sí mismo no está en condiciones de hacerlo, porque, digamos, hay otra cantidad de mecanismos que permitirían o aislar al Uruguay y tener mucho más daños de los beneficios que pueda tener una restricción. Pero sí creo que Uruguay debe acompañar procesos donde, cuando se están aplicando estos estándares, donde se les obliga a las empresas tecnológicas a tomar este tipo de medidas de diseño, no adictivo, por ejemplo, de moderación de contenidos, bueno, que Uruguay también se ponga en esa fila para que todas esas medidas que se empiezan a tomar en el resto del mundo, o básicamente en los países más que tienen más poder para exigirle a las plataformas, nosotros entremos en esos estándares en forma inmediata y no demorando mucho tiempo, porque ese mucho tiempo genera daños irreversibles que después lamentablemente no se pueden reconvertir.
Esta consulta entonces que ya comenzó, que se va a extender hasta noviembre, que tiene como fin entonces proporcionar la información valiosa al Parlamento para luego encaminar decisiones, ¿se va a procesar? ¿Cómo la van a recibir ustedes?
Se va a sistematizar ahí a fines de septiembre, a principios de octubre, se van a sacar conclusiones y el Parlamento va a tener sobre la mesa insumos, creo, muy ricos para tomar medidas legislativas. Hay que, Uruguay, ningún país del mundo, ningún país democrático del mundo puede amputarse el deber de tomar ciertas medidas de protección cuando tenemos la evidencia que está generando daños irreversibles, en principio, para nuestros menores, niños y adolescentes. Después se verá otro tipo de regulación, pero el más urgente es, ante la evidencia de daños muy graves a niños y adolescentes por uso inadecuado, excesivo de determinadas plataformas, hay que tomar medidas para prevenir, proteger, sin que eso implique dejarlo fuera de ese mundo digital que, reitero, tiene también una enorme cantidad de posibilidades.
Y con ese Parlamento que, bueno, Rodrigo Goñi, hoy presidente justamente de la Cámara de Representantes, describía como un Parlamento que está muy enfocado en la coyuntura. ¿Qué plazo se imagina Rodrigo Goñi en el que pueden llegar a aprovechar toda esta información generada como para decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos ya a escribir sobre esto, a trabajar, eventualmente llegar a un proyecto de ley?
Sí, yo creo que el año que viene, sí o sí, hay que tomar medidas legislativas, porque bueno, el resto del mundo por algo las está tomando, digamos. Cuando uno ve los países como Australia, como Francia, como el Reino Unido, como Noruega, son países que han estado siempre en la delantera en los temas educativos y también cuestiones digitales, ¿no? Fueron los primeros en amplificar la educación digital, pero también los primeros en tomar ciertas medidas de protección. Así que lo que nos va a dar la tranquilidad y la autoridad es que va a ser un proceso muy participativo por los actores que más saben. Es decir, este tema no es simplemente una escucha por cumplir, ¿no? Te lo dice un legislador que, aún participando de muchísimos congresos durante el año y estando permanentemente estudiando estos temas, necesito escuchar, interactuar, discutir con docentes, claro, con expertos, para ver qué medidas tomamos, que no tienen por qué tomarse todas de entrada. Habrá algunas más urgentes, algunas más preliminares, y en un esquema que para los legisladores tradicionales podría ser una herejía, pero creo que tenemos que ir cada vez más hacia procesos regulatorios adaptativos, flexibles, ¿no? Que se vayan revisando cada poco, ¿por qué no? Si estamos para eso, ¿no? Tenemos que trabajar en esto, claro. ¿Por qué no tomar medidas que cada 6 meses se vayan revisando y viendo sus efectos? Bueno, para ver si conviene continuarlas, profundizarlas o quitarlas.
Este es uno de esos temas que te ha obsesionado, en el que te has especializado. ¿Te sentís muy solo en eso? ¿O hay algunos legisladores o legisladoras de otros partidos que te siguen un poco la cabeza, como se dice habitualmente? ¿Encontraste algunos que se sumaran a esto?
Hay ambiente en todos los partidos. Sí. Y como siempre, hay que generar siempre un grupito que empuje, ¿no? Sí. El diputado Campo de Tacuarembó, el diputado del Partido Colorado, planteó el proyecto de prohibición de los dispositivos centroeducativos. Él siempre dijo, y en los eventos que hemos tenido, que lo hace para también favorecer la discusión parlamentaria. También desde el Frente Amplio se ha insistido con una regulación más general de los entornos digitales para menores, que se había votado en diputados en el periodo anterior, pero después quedó trunco. Es decir, cada vez más legisladores van aceptando poner en el centro de la agenda. Lo que no quiero entrar en polémica, ¿no? Como pasó con nuestra selección, pero son temas sofisticados que exigen mucho estudio y probablemente te exijan salir de lo más noticioso, que puede ser lo más rojo y lo más caliente, que es lamentablemente lo que a veces los medios tienen que tomar porque es lo que más demanda, ¿no? Entonces, estos temas a veces tienen poco escenario. Claro. Entonces, bueno, exigen mucho estudio, son a veces con pocos resultados, poco noticiosos, y bueno, capaz que no está ese incentivo, pero yo confío en que cada vez más, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, en diputados ya tenemos un grupo lindo que está tomando este tema y que el Parlamento pueda colocarlo en el centro de la agenda. Cuando yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, dije que mi objetivo casi que excluyente era poner en el centro de la agenda de Cámara de Diputados la cuestión digital, la transformación tecnológica responsable. Y bueno, vamos camino a eso. También estamos poniendo en marcha la Comisión Nacional de Bioética, ya que tuviste a la doctora Barcia acá, que es la directora de la unidad de bioética de la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque las tecnologías, lo digital, la inteligencia artificial, las biotecnologías, todo muy nuevo en sus avances impresionantes que han tenido en estos últimos años, llevan también a tener un espacio de reflexión para reflexionar o discernir y decidir legislativamente cuánto mejoran lo humano o lo perjudican, ¿no? Es decir, pueden aparecer una cantidad de nuevos dispositivos súper tecnológicos que te hagan creer que te mejoran, por ejemplo, tu capacidad cerebral y bueno, y capaz que eso en el corto plazo puede estar llevando a una desigualdad, a una discriminación, a una dificultad en el relacionamiento en los estudiantes, por decirte algo, los neurodispositivos, que bueno, todo eso exige un nuevo espacio, que no era, cuando tú hablabas de bioética hace 5 años, era bueno, los temas tradicionales del aborto, de la eutanasia. Hoy la bioética tiene un campo impresionante y muy urgente para discernir de estos temas. También estamos muy entusiasmados con la puesta en marcha de este espacio que también va a ser dentro del esquema parlamentario, nos va a ayudar a reflexionar. Los parlamentarios por nosotros mismos no tenemos la capacidad ni el conocimiento para hacer un discernimiento bioético sobre un neurodispositivo sí o no. Por eso necesitamos la ayuda y por eso, no quiero ser pesado, pero estos temas me apasionan, el Parlamento cada vez más tiene que integrar en forma sistémica, en forma permanente, otros saberes y con mucha humildad aprender a legislar en forma colaborativa. Y el famoso tema de, bueno, pero el representante soy yo, el que votó la gente soy yo. Sí, sí, bueno, pero a vos te votó para legislar bien, no te votó para que vos tengas el poder absoluto en la legislación. Eso era antes porque el conocimiento era mucho menor, porque el legislador tenía más a mano toda la información disponible. Hoy no es así, ¿no? Hoy todos esos avances hacen imposible que un legislador esté actualizado en estos temas tan importantes. Si no está acompañado de esos otros saberes, va a legislar.
Sí, sí, además, bueno, quienes han estudiado o estudian estos temas permanentemente, sobre todo a nivel de la academia, piden pista, ¿no? Piden ser escuchados, justamente por los parlamentarios todo el tiempo. A veces lo reclaman, a veces se sienten no escuchados. Entonces, bueno, seguramente al escuchar esta palabra se sentirán de alguna manera más tranquilos. Pero bueno, esperemos el resultado entonces de esta consulta sobre fines de noviembre, fin de año. Quizás será bueno volver a conversar con Rodrigo Goñi para, bueno, saber en definitiva si lo que se recogió va a ser valioso y va a servir justamente para el trabajo parlamentario.
Y si me permitís cortito, sí, invitar a todos, sí, tanto en la plataforma de participación ciudadana que sí, pero vamos a estar publicando en estos días una cantidad de talleres que se van a ir haciendo a lo largo y ancho del país. Va a tener una buena publicidad no solamente en la web del Parlamento y de AGESIC, sino también, digamos, a través de las redes. Por eso las redes también son
útiles para algunas
útiles
cosas.
Para muchas cosas. Sí. Y les pedimos a todos que se involucren, que participen, porque está en juego temas muy importantes para todos los ciudadanos.
Diputado Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, presidente de la Cámara de Representantes, muchas gracias por esta visita a Radio Uruguay.
Gracias a ti.